Hemos llegado al Ecuador del mes de abril y como cada mes se llega a su cita el espacio de los sonidos en del cine, un espacio en el que nos adentramos en el maravilloso mundo de la gran pantalla de la mano de nuestro compañero y buen amigo de esta casa, Rubén Feijoo, a quien ya tengo el placer de saludar en esta jornada. Rubén, buenos días.
Buenos días.
Bienvenido y gracias por acompañarnos.
Ya estamos casi en fiestas, ¿eh?
La verdad es que sí, lo tenemos a la vuelta de la esquina.
Pero el cine sigue.
El cine sigue y la verdad es que nos vas a contar cosas muy interesantes hoy.
Sí, vamos a repasarlo primero la cartelera, donde tenemos 10 títulos y de esos 10 títulos vamos a destacar 3 que son de los que vamos a hablar. Deciros que en los cines action se puede ver El exorcista del Papa, Dragones y mazmorras, Maravilloso desastre, El hotel de los líos, Rainfield, Super Mario, Suzume y las tres pelis de las que vamos a hablar, que son Air, Los tres mosqueteros y John Wick 4. Vamos a empezar por John Wick 4, que es una saga de culto, una saga que poco a poco ha ido ganando adeptos para la causa. Sin lugar a dudas, películas, todas ellas, las de la saga, desde la primera a la última, que son referentes dentro del cine de acción, a lo mejor junto a la saga de Bourne, unas películas que han revolucionado el género y que ahora mismo son un espejo en el que todos se fijan, ¿no? La franquicia empezó con un film pequeñito, una cinta que pasó desapercibida. Yo no sé si aquí en España llegó directamente a vídeo, no sé si llegó a estrenarse en los cines, pero en poco tiempo, la verdad es que gracias al boca a boca fue dándose a conocer y se convirtió en todo un éxito, ¿no? Y conforme han avanzado los años y también las películas, el presupuesto de cada una de ellas también ha ido creciendo, no solo su fama, ¿no? Como os digo, es una cinta de acción, una acción total, en la que no hay cabida para el respiro, porque es un no parar, es una acción, eso sí, muy cuidada. Las peleas son casi coreografías de baile, hay infinidad de disparos, de patadas, de puñetazos, todo tipo de armas, armas blancas. Bueno, la premisa, eso sí, que desencadena todo esto, no puede ser más sencilla. Es una cinta de venganza clásica, con aire moderno y con estética de cómic. El personaje de John Wick es un hombre abatido, gris y de apariencia normal, que acaba de perder a su mujer y ella, para que supere el duelo, le deja un cachorro que en ese momento pasa a ser su posesión más preciada, junto a su coche, su Ford Mustang del 69. Y por error, el hijo de un mafioso junto a sus secuaces deciden darle una paliza a John Wick, matar a su perro y robarle el coche. No podían haber hecho una cosa peor, posiblemente el mayor error de su vida, como muy pronto van a comprobar. Esto es la premisa de la cinta original, ya que, y digo que ese error es tan grave porque John Wick no es un tipo cualquiera, aunque lo parezca, sino que es el hombre del saco, ¿no? Es el más temido sicario del mundo, que consiguió abandonar su delictiva vida para luego entregarse al amor de su mujer, y todo ello lo hizo con el permiso de la mafia, que le dijo que si lograba cumplir una misión casi imposible, podría quedar libre. Y así fue, la cumplió, ¿no? Y ahora, después de semejante afrenta, ¿no?, de quitarle el coche, de matarle al perro, pues está de vuelta John Wick y con ansias de llevarse por delante todo aquel que se interponga en su camino. Como digo, la estética y el aire de la saga es muy de cómic. La acción, ya digo, es un no parar. Luego, hay una sociedad de sicarios y mafiosos dentro de la cual hay niveles, hay normas, hay lugares donde se puede ejercer la... Donde no se puede, mejor dicho, donde no se puede ejercer la violencia, como son una serie de hoteles, el Continental de Nueva York. Y, por supuesto, hay consecuencias si se infringen y se desafían esas leyes, consecuencias que John Wick ha ido pagando conforme avanzan las películas y la saga y conforme ha ido rompiendo e infringiendo esas reglas y esas normas. La franquicia ha supuesto todo un espaldarazo a esa carrera de Keanu Reeves, un nuevo resurgimiento de Keanu Reeves. Es más, si cogiésemos el conjunto de las cuatro películas, yo me atrevería a decir que el impacto de John Wick es casi mayor que el de la saga de Matrix en la carrera de este actor. Es un universo que a mí me gusta más que el de Matrix. Es una saga que también tiene muchísima legión de fans. Cierto que la primera Matrix, bueno, pues la tenemos todos en la cabeza, es la bomba a nivel fantástico, es una de las mejores películas de toda la historia, pero las que le siguieron no acompañaban mucho y eran películas mucho más flojitas, y aquí en cambio todas las pelis de la saga están muy bien. De hecho, yo creo que la mejor nota por parte de los críticos es incluso de esta última película, este último capítulo, John Wick 4, que parece ser que con ella se han coronado, ¿no? 169 minutos para una película de acción que, como he dicho, es un no parar, casi 3 horas de acción pura y dura. En este caso, como hay un presupuesto mucho mayor, hay localizaciones internacionales, hay un gran reparto con los habituales Keanu Reeves, Ian McShane, Lauren Fishburne y el fallecido recientemente Lance Reddick. Dirige Chad Stahelski, que es autor de las 3 anteriores, que en esta 4ª entrega, como digo, nos lleva al puro éxtasis. Es una cinta visualmente arrolladora y que ha sido definida por algunos críticos como un colosal poema de amor al cine de acción. Es una película absolutamente espectacular, con pocos diálogos, con mucha acción. En definitiva, un grandioso punto y quién sabe si final a una saga que de momento deja una puerta abierta. Algunos ya hablan de que puede que haya un John Wick 5, pero lo que sí que casi es seguro es un spin-off de esta saga con Ballerina, que podía estrenarse en 2024, y también he podido leer por ahí que igual hay una serie del Continental, de ese hotel en el que no se puede ejercer la violencia, que es fundamental también en la saga. Y de esta franquicia pasamos a un nuevo remake de estos que hay tantos en el cine ahora. En este caso, Los Tres Mosqueteros, una nueva versión de Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, una historia conocida por todos, ¿no?, que ha sido llevada al cine en multitud de ocasiones, con más y con menos acierto, y que en esta ocasión va a estar dividida en 2 partes. La primera de ellas llega a los cines el viernes 14 de este viernes 14 de abril. Viene precedida y respaldada por unas buenas críticas. No es una película norteamericana, se trata de una gran superproducción francesa. Dirige la cinta Martin Bourboulon, y en el reparto Vince Cassel, Eva Green, Romain Duris, Louis Garret y Vicky Krieps, entre muchísimos otros, ¿no? La novela de Alejandro Dumas tiene ya 178 años, me parece, y a pesar de eso, hay que decir que sigue siendo una de las novelas de aventuras más famosas y más apreciadas del mundo. Una novela que yo creo que caló en la cultura popular precisamente por sus valores de lealtad y compañerismo, que la han convertido en una gran historia. Y que ha contribuido que a través de sucesivas épocas haya tenido a lo mejor tantas y diferentes adaptaciones que han llegado hasta en versión animada, ¿no? Y los ya más entrados en años igual recordarán la mítica serie de dibujos animados, que aquí en España en su momento fue un gran éxito, que era D'Artagnan y los Tres Mosqueteros, ¿no? Luego, el último remake que me parece que se hizo fue en 2011, que era de Paul W.S. Anderson. En el 93 también hubo una versión, creo que era de Disney, con un reparto bastante conocido, que incluía a Charlie Sheen, Kiefer Sutherland, Chris O'Donnell y Rebecca de Mornay. En la década de los 70, Richard Lester, el de Superman 2, hizo también un par de películas, que son Los Tres Mosqueteros, Los Diamantes de la Reina y Los Cuatro Mosqueteros. Pero quizá una de las mejores adaptaciones, o lo mejor, es Los Tres Mosqueteros de George Sidney, una cinta del 48, todo un clásico con Gene Kelly y Lana Turner. Esta primera parte de Martin Bourboulon se titula Los Tres Mosqueteros de D'Artagnan, y la segunda, que se estrenará este mismo año, en 2023, por diciembre, se llamará Los Tres Mosqueteros Milady. Desde Francia nos dicen que es una versión bastante acertada, muy entretenida, con buenas interpretaciones, fiel al clásico de Dumas, y cuyo resultado es una película que va a ser muy del agrado del público, de ahí que sea uno de los estrenos más llamativos de este viernes a nivel, a lo mejor, de entretenimiento y de espectacularidad, ¿no? Y ya para acabar tenemos Air, que es lo nuevo de Ben Affleck como director, que aparece también en el reparto como suele ser habitual en sus películas, protagonista de la cinta junto a su amigo de la infancia Matt Damon. En el reparto está también Chris Tucker, Jason Bateman y Viola Davis. Para esta cinta autobiográfica centrada en la figura del mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, por lo menos para mí, Michael Jordan, y el impacto que tuvo su figura tanto para el baloncesto como para la marca Nike, ¿no? De hecho, lo que narra la cinta es la increíble y revolucionaria asociación entre Michael Jordan, un novato en ese momento que acababa de aterrizar en la NBA, y la incipiente sección de baloncesto de Nike, que terminaría por poner patas arriba con su unión el mundo del deporte y la cultura contemporánea con la marca mundialmente conocida como Air Jordan, ¿no? Una estupenda película, un nuevo acierto de Ben Affleck tras la cámara, es un film divertido para disfrutar, para rememorar una época y un momento, y además un grandioso documento muy interesante alrededor del mundo del deporte, de las finanzas y del marketing, ¿no? Hay que decir que Affleck abandona en esta ocasión el thriller que tan buenos resultados le dio con cintas como Adiós pequeña adiós y The Town, Ciudad de Ladrones, dos excelentes películas a la que luego siguió Argo, con la que ganó el Oscar a Mejor Película en 2012. Y lo último de Affleck como director fue Vivir de noche, que es una adaptación de la novela de Denis Lehan y posiblemente su película más floja hasta la fecha. Bueno, Adiós pequeña adiós también era una adaptación de otra novela de Denis Lehan. Con Air cambia de tercio, pero eso sí, recupera su mejor tono, de ahí que junto a las películas anteriormente comentadas esté entre nuestras recomendaciones para ir al cine para este mes de abril. Y bueno, si alguien no ha visto, ya tirando más atrás en el tiempo, El indomable Will Hunting de Gus Van Sant con Matt Damon, Robin Williams, Minnie Driver y Ben Affleck, la cinta con la que Matt Damon y Ben Affleck ganaron el Oscar al mejor guion original en la década de los 90, en el año 97, y yo se la recomendaría también abiertamente. Es un excelente drama con excelentes interpretaciones que va a hacer las delicias de todos aquellos que no la hayan visto, y con la que Robin Williams creo que ganó el único Oscar que tiene en su carrera, que fue como mejor actor secundario, me parece que estaba, bueno, estaban espectaculares todos, Matt Damon, Robin Williams, Minnie Driver, es una gran película.
Pues con esto, Rubén, llegamos al final. No sé si quieres apuntar alguna última cosita.
No, yo creo que con estas pelis hay buenas opciones para ir al cine, y luego con este indomable Will Hunting de la década, finales de la década de los 90, como he dicho, si alguien no la ha visto, yo se la recomendaría abiertamente. Es una película que me gusta bastante. Mira que Ben Affleck ha sido criticado en infinidad de ocasiones como actor. La gente dice que es un actor muy malo, pero bueno, a mí como director me parece un grandísimo director, ¿eh? Todas las películas que he citado de él, la peor a lo mejor, Vivir de noche, de la que yo me esperaba mucho más, teniendo en cuenta que partía de un texto de Denis Lehan, que es para mí uno de los mejores escritores de novela negra que haya ahora mismo en Estados Unidos y en el mundo. Y partiendo también que había hecho una gran adaptación de su otra novela, me esperaba mucho más, pero bueno, como digo, esa es su peli más flojita y el resto están muy bien, muy entretenidas, y sabe perfectamente lo que se hace tras la cámara. Un gran director.
Pues lo dejamos aquí. Te espero a finales del mes de mayo, donde comentaremos pues cómo va la cartelera de cara a esas semanas.
Sí, sí.
Muchas gracias y a pasar también buenas fiestas.
A pasar buenas fiestas, sí, que las tenemos ahí. Después de fiestas, más cine.
Más cine y mucho mejor. Gracias, Rubén.
Hasta luego a todos.
Adiós. Pues hasta aquí este espacio de los sueños del cine, que puedes escuchar también en nuestra web en copealcoy.es, espacio que nos ha acercado nuestro compañero Rubén Feijóo. Gracias como siempre por la atención que nos has prestado.